Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente. Nuestros temas de hoy: estreno de Jelinek en Berlín, consecuencias del Brexit, Tchaikovsky en Múnich, Nuestra Señora de París. No muy lejos del Teatro Alemán de Berlín, la Asociación de Contribuyentes tiene un reloj cuyas cifras muestran cuánto debe el Estado y lo rápido que aumenta esa suma. Un reloj parecido se ve en el escenario del Teatro Alemán, bajo una pasarela oblicua junto a una pared con una puerta y una ventana. También de impuestos se trata la nueva obra de Elfriede Jelinek, Información Personal, presentada en estreno por Josi Viles, un director experimentado en textos intrincados llenos de asociaciones. Información Personal fue inspirada por una investigación fiscal abandonada hace mucho porque Elfriede Jelinek no le encontraron evidencias ni comprobantes de evasión de impuestos ni lavado de dinero. Pero la obra está marcada por la humillación de escritos confiscados, incluso correos electrónicos. Además, sigue los caminos visibles y secretos del dinero en el mercado global, de expropiaciones durante el Tercer Reich y sus consecuencias hasta ahora, como en el caso de los criminales nazis Arthur Seyss-Inquart y Baldur von Schirach, o en la venta de acciones previo al pago de dividendos y el escándalo de Wirecard AG. Jelinek delibera sobre el origen judío de su padre y parientes que fueron expulsados o asesinados por los nacionalsocialistas. Aparte del reloj fiscal, en el estreno no hay más asociaciones, limitado a la decidida concentración y el gran refinamiento de Jelinek, que impresiona al público con su lenguaje universal que se concentra sin mayores trucos de dirección. Una pianola toca por momentos y recuerda con mucha libertad a Bach y Schubert, con conceptos musicales del compositor posgénero Pissinacht, lo que hace también el texto con citas bíblicas y elementos de Heidegger, Camus, Nietzsche y Freud. En la sala se escuchan muchas risas durante las 2 horas y media que dura el espectáculo. Los protagonistas están vestidas casi igual: pantalones negros, blusas blancas, suéteres estampados, pelucas rubias. En 3 intensivos monólogos, presentan directamente al público admirablemente ligeras y casualmente convincentes cualidades narrativas. Una simple juvenil y alerta, una exageradamente grotesca juguetona y una sugestivamente sarcástica. Al final, se juntan provocativamente en la posición básica de diálogo de Información Personal, mientras el texto se transmite por cinta, liberado de las figuras que, perdidas en el escenario vacío, lentamente desaparecen. En algún momento, la oferta se adapta a la demanda de forma natural. Así está escrito en La riqueza de las naciones, de Adam Smith. Siempre y cuando la democracia moderna sea algo así como un mercado de ideas, la oferta política se adaptará pronto a la demanda en la nación de Smith. Por el momento tiene una enorme brecha, pues lo que la política británica ofrece no satisface actualmente a una creciente parte de la población, la economía y los medios. Es decir, lo que el año pasado convirtió al Reino Unido en una burla mundial. Los 4 ministros de finanzas y 3 primer ministros del año no pudieron dar la impresión de controlar la situación fuera de la Unión Europea ni de saber qué va a pasar después del Brexit. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, predice para Gran Bretaña la recesión más larga y profunda de los estados del G7. En diciembre, un vinatero llamado John Hearn se atrevió a decir en un programa de televisión lo que piensan los británicos. Es tiempo que alguien comience a ser sincero. La situación desde el Brexit es terrible y, a pesar de ser uno de nuestros grandes problemas, ningún partido quiere hablar del tema. Según las últimas encuestas, solamente una quinta parte de los británicos piensa que la salida de la Unión Europea fue buena para su país. Entre los que votaron por el Brexit, dos terceras partes se arrepienten de su decisión. A la pregunta si desean una relación más estrecha con la Unión Europea, por ejemplo, un nuevo ingreso al mercado común, la mayor parte contestó afirmativamente. La frustración de los votantes del Brexit se sentía desde antes en la economía. El año pasado, el gobierno adjudicó los malos datos económicos a la guerra en Ucrania. Pero empresarios, banqueros, propietarios, campesinos, comerciantes y promotores culturales saben por qué su trabajo se ha vuelto más difícil por nuevas reglas de importación y exportación, escasez de mano de obra de temporada, derechos arancelarios, kilómetros de camiones en línea de espera en los puertos, requisitos de visa e inseguridad jurídica general. Pero a pesar de tantas evidentes contradicciones, ni la oposición se atreve a sacudir este insostenible status quo. El coreógrafo Alexei Ratmansky estrenó para Año Nuevo con el Ballet Estatal Bávaro una obra con el nombre Oberturas de Tchaikovsky, una obra de extraordinaria belleza. El producto de años de aprendizaje, magistrales prácticas y estudio propios, muy diferente a las coreografías actuales con su rutina postneoclásica moderna y predecibles efectos. Es inusual con respecto a ironía, dramatismo, historicidad, asociaciones con la escultura clásica antigua y su efecto en el teatro del siglo XIX y, naturalmente, su originalidad coreográfica sin pretensiones. El lenguaje de Ratmansky captura la música de tal forma que parece más clara, plástica y comprensible. Hamlet, La Tormenta, Romeo y Julieta. Cada uno tiene su propio método. En Hamlet, el apasionado príncipe es devorado por la idea de la venganza y el dolor. A la riqueza de motivos musicales de Tchaikovsky, Ratmansky responde con un desbordante fraseo. Constelaciones inusuales aclaran que nos encontramos en el siglo XXI, un siglo en que la nostalgia es despreciada por falsas razones y la capacidad empática surge esporádicamente. Ratmansky las presenta sin miedo a los sentimientos. Los personajes shakespearianos, con cuatro hombres, desaparecen en profundos arabescos y luego forman pares con otros cuatro. La inteligencia de Ratmansky y su erudición lo hacen acercarse a la coreografía experimental. En La Tormenta, quizás la pieza cuya música puede ser considerada más de vanguardia, el corps de ballet se encuentra en el centro, pero muestra también un solo masculino de gran virtuosidad. En La Tormenta se nos manifiesta una especie de reconciliación entre los bailes clásico y moderno. Los límites entre los gestos y los saltos desaparecen entre la danza abstracta y la narrativa. La capacidad de soñar de Ratmansky y a la vez de ejecutar metódicamente se transforma en un sentimiento de confianza y sostenibilidad. Romeo y Julieta comienza con un truco, pues Ratmansky cuenta desde el final, desde el momento de la muerte, muy adecuado para un ballet que antepone lo brillante al supuesto fin del ballet. En resumen, una grandiosa velada con magníficos momentos. Alexei Ratmansky es desde 2009 coreógrafo residente del American Ballet Theatre en Nueva York, pero ha anunciado que no renovará su contrato que vence en junio de 2003. Albañiles, artesanos, carpinteros, escaladores industriales, vidrieros, herreros y conservacionistas que trabajan en Nuestra Señora de París deben ducharse y cambiarse de ropa antes del almuerzo y de la hora de salida para protegerse de los restos de las 200 toneladas del venenoso plomo que se fundió durante el incendio de la noche del 15 de abril de 2019. En el techo de la catedral se ha erigido un campamento de contenedores con oficinas, duchas, vestidores y una cafetería. La reconstrucción de la catedral va a pasos agigantados, según Jean-Louis Georgelin, general de 5 estrellas y comisionado especial del presidente francés a cargo de la coordinación de los trabajos de reconstrucción. Los andamios abarcan 15 niveles y 33 metros de alto, 1.200 toneladas de acero que, a excepción del piso de la nave central y del eje del coro, ocupan todo el espacio interior. En la intersección central alcanzará 100 metros. El renacimiento de la catedral será simbolizado por la reconstrucción del pináculo. En agosto de 2021 se terminaron los trabajos de seguridad. Entre septiembre de 2021 y principios del 2022, los de limpieza. Ripio y otros restos fueron retirados cuidadosamente. Todos los muros y bóvedas fueron limpiados, 42.000 metros cuadrados. A mediados del año pasado se cubrieron paredes, bóvedas y esculturas con látex, que al ser retirado descubrió el claro y brillante color de la piedra original. La suciedad de los siglos, las capas de hollín, incienso y transpiración de los aproximadamente 12 millones de visitantes han desaparecido. También las pinturas de las 24 capillas volverán a brillar en toda su gloria, gracias a la detallada documentación de Eugène Viollet-le-Duc, que en el siglo XIX estudiara la escala de colores, esbozos y motivos y fuera el encargado de la última restauración previa de Nuestra Señora, que fuera impulsada por la inmortal novela de Víctor Hugo, Nuestra Señora de París, y la campaña del escritor por salvar la catedral. En aquel entonces, el autor escribió que cada pared, cada piedra del venerable monumento nos enseña no solamente sobre la historia del país, sino también sobre la de la ciencia y del arte.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sv.